All right, remember, the machine knows if you're lying. First statement, Carvana will give you a real offer on your car all online.
False.
True, actually. You can sell your car in minutes.
False? That's gotta be...
True again. Carvana will pick up your car from your door, or you can drop it off at one of their car vending machines.
Sounds too good to be true, so true.
Finally caught on. Nice job. Honesty isn't just their policy, it's their entire model. Sell your car today, too.
Carvana.
Pickup fees may apply.
Un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es el espacio de Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @CarbonelJuan. Te esperamos.
Muy buenas noches, bienvenido a un episodio más del espacio de Juan Manuel en vivo en X Twitter, que siempre, eternamente le llamaré así, donde cada semana tenemos invitados y temas muy interesantes. Y esta invitada y estos temas no son la excepción. Así que antes de iniciar, como costumbre y como siempre hacemos, quiero darle las gracias a los que hacen posible este espacio. Y son los patrocinadores. Este espacio llega gracias a Hermes Traducciones, servicio de traducción legal de documentos y también de interpretación simultánea. En Hermes Traducciones trabajamos los idiomas inglés, italiano, portugués, alemán, holandés y francés. En Hermes Traducciones estamos en el 829-340-5139 y en el mail hermestraduccionesjl@gmail.com y también en la web www.hermestraduccionesrd.com. Hermes Traducciones, su empresa de traducciones y simultánea, traducción legal de documentos por excelencia. Si usted quiere, a mi invitada y a todos los que están por acá, ustedes quieren legalizar algún documento, traducirlo en el idioma que usted quiera, hasta en arameo, usted solamente se comunica con José Luis Matos en Hermes Traducciones y él hará su trabajo y estarán complacidos. También trabaja en el área médica, como el tema de esta noche y nuestra invitada, así que pueden contactar lo que es una persona sumamente responsable y diligente. Y también avisarles que este espacio también está en Patreon. Ya tenemos Patreon, estamos en Patreon, como el espacio de Juan Manuel Podcast. Ahí encontrará las tarifas. Si usted quiere algún contenido exclusivo, algún contenido especial, alguna memorabilia, desde los $5 en adelante, usted se hace mecenazgo en Patreon y así puede apoyar el contenido, apoyar las diferentes cosas que tenemos aquí en este episodio y en estos espacios para aportar y seguir dando contenido de calidad, contenido de valor a esta red social. Sin más preámbulo, yo quiero darle la bienvenida a una persona que ya ha participado en este espacio, distintos temas, una persona que goza de una credibilidad y una profesionalidad que realmente es admirable. Además de eso, es esposa, es doctora, es deportista, es cronista deportivo, es cogidista. Y yo quiero darle la bienvenida a la pediatra infectóloga y amiga nuestra y colaboradora de este espacio, la doctora Carmen Sara Mota. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias. Bueno, voy a aclarar que en la parte de aspirante a cronista deportiva se quedó un poquito rezagada por precisamente los compromisos derivados de mi profesión. Y bueno, pues no me puedo dedicar a esa parte como quisiera, porque esto es realmente algo que me gusta mucho. Era como un hobby.
Excelente, excelente. No, pero hago el énfasis porque...
Pero todo lo demás, sí.
Sí, hago el énfasis, doctora Carmen, porque... O Sara Mota, no sé cómo prefiera que yo te llame. Hago el énfasis porque muchas personas te conocen, aquí también en esta red, antes de que fuese X, cuando era Twitter, precisamente por las interacciones a nivel deportivo, entonces, y tus participaciones también.
Así es.
Entonces, es como una doble función, y yo digo que una particularidad que tiene la mujer y que es digno de admirar, y que yo siempre lo diré, que los hombres no la tenemos, es que la mujer puede ser multitasking. O sea, una mujer puede ser periodista, madre, esposa, amiga, puede ser secretaria, puede todo lo que quiera en un solo cuerpo. Entonces, por eso yo admiro y siempre distingo a las mujeres por eso, porque son un ser especial. De verdad que sí. Así que, nuevamente, bienvenida, doctora, por acá.
Muchas gracias.
Doctora, yo, sí, perdón.
No, iba, lo que iba a decir que creo que las mujeres se exigen demasiado a sí mismas y tal vez sería bueno no tratar de ser tantas cosas a la vez. Pero bueno,
Es
creo
un tema
que
complejo, es un tema
es
complejo, sí.
otro tema,
Sí.
exactamente.
Doctora Saramota, hay dos virus que realmente hay uno más que otro que ha traído un poco de comentarios, ha sido titulares de periódicos. Y vamos a empezar indistintamente con cualquiera de los dos, ambos son importantes, pero quiero iniciar primero con el virus Mpox, o la viruela símica, o la viruela del mono, también como se le llamó o se le llama. Yo quiero iniciar con esto. El 14 de agosto de 2024, el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom, declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional, ESPI, debido al recrudecimiento de la viruela del mono, viruela símica, Mpox, en la República Democrática del Congo. Un sinnúmero creciente de países de África hacen esta segunda declaratoria el 23 de julio del 22. Entonces, entre el 22 y agosto del 24, del 2024, se han notificado más de 100.000 casos en 120 países, con una tasa de mortalidad muy baja, doctora. Pero, ¿cómo se transmite la viruela del mono, la viruela símica? Y nuevamente, bienvenida a este espacio, doctora.
Bien, como mencionaste, se emitió una alerta, sobre todo porque se comenzaron a ver casos en países diferentes a donde inició todo, que es la República Democrática del Congo. Vale decir también que justamente en esa última alerta que se emitía también, valga la redundancia, debido a que se había observado pues un aumento en la mortalidad. De los dos primeros casos, tenían una mortalidad de un 1% y en los casos más recientes, la mortalidad había aumentado a un 6%, debido a básicamente variaciones en lo que eran los serotipos, los tipos de virus que estaban circulando del Mpox. ¿Cómo se transmite el Mpox? Bueno, la transmisión primaria debe ser el contacto con un animal, puesto que es una zoonosis. Que puede darse al estar en contacto con un animal infectado, al ingerir su carne o algo parecido. Sin embargo, ¿cómo es la transmisión de persona a persona? La transmisión de persona a persona se da por un contacto directo con la persona con las lesiones, entiéndase la viruela, como podemos describir, son lesiones vesiculares, vamos a decir para que se entienda un poquito mejor, bolitas de agua, aunque en este caso son un poquito más grandes que lo que estamos acostumbrados a ver a la varicela. Es bueno también mencionar que no es, o sea, la varicela es otro virus y que esta viruela es parecida a la viruela, o es, digamos, familiar de la viruela humana que se declaró erradicada del mundo en 1980. Entonces, la viruela símica o la Mpox se manifiesta por malestar general, fiebre y lesiones vesiculares que luego van progresando a pústulas, costras, se ulceran y que aparecen generalmente en las manos, la cara y genitales, pero pueden diseminarse. Entonces, ¿cómo puedo contagiarme de otra persona si la tiene? Si estoy en contacto con esas lesiones, También si estoy en contacto con fomites, es decir, objetos que esa persona haya utilizado o que haya estado en contacto con esas lesiones y que luego yo toque esas superficies, esos objetos. Y también se ha comprobado transmisión a través de gotitas de flujo, o sea, gotitas microscópicas que excretamos cuando tosemos, cuando hablamos, y es un contacto muy cercano y prolongado. Es decir, no es una enfermedad tan contagiosa como, por ejemplo, la influenza o sarampión o el mismo COVID. Requiere un contacto estrecho y prolongado para el contagio, pero sí se contagia. Y no representa, no es necesariamente mortal, pero sí tiene mucha morbilidad. Morbilidad es decir, digamos, una enfermedad muy enferma. Porque este término de morbilidad lo puede entender, por ejemplo, Cruz, pero lo puede entender Robert, que me puede corregir y ayudar, el doctor Robert Paulino, que ahora nos está acompañando. Pero si yo digo morbilidad, quizás a mi amigo Edward, que está ahí también, ya sí, ¿con qué se come eso? Pero vamos a decir que cuando algo es muy mórbido es porque está enfermo, muy enfermo. Entonces, una persona con viruela símica va a tener esas lesiones por varias semanas, se va a ausentar del trabajo por varias semanas y va a sentir, sí, va a tener malestar por varias semanas. Entonces, tal vez no necesariamente muera, pero sí va a estar enfermo por muchos días y las lesiones van desapareciendo gradualmente. Incluso hay protocolo para manejo en la casa, porque no es que todas las personas que vayan a tener mpox van a ser hospitalizadas. Hay personas que pueden manejarse dentro o sea, pueden manejarse en su hogar con ciertas medidas y recomendaciones de aislamiento y todo lo demás. Y no es bueno también aclarar que si hay un tratamiento para la enfermedad. Tengo entendido a que hasta ahora no está disponible en nuestro país, pero sí hay vacunación que se ha reservado en el caso de República Dominicana para personas de alto riesgo. Y a propósito de la vacuna, es bueno mencionar también que varios países de la Comunidad Europea han donado sus vacunas a África precisamente para tratar de controlar el brote, no controlar la enfermedad, justamente donde hay más casos. Como pediatra, mi preocupación es porque a medida que aumentan los casos en todas las edades, también aumentan los casos de niños y de hecho en los últimos reportes pues se ha evidenciado un aumento de casos en edad pediátrica. Y el tratamiento, pues no está, o sea, la vacuna no está aprobada para niños, a pesar de que, digamos, en algunas entidades regulatorias, como las de Estados Unidos, no la aprueban para niños, pero otras entidades regulatorias sí la han utilizado en pacientes pediátricos de riesgo, pero nosotras no la tenemos aprobada para población pediátrica. Entonces, la recomendación sería, si vamos a darles recomendaciones a las personas de manera general, es que estén atentos a informaciones oficiales, no a cualquiera que venga y les hable, sino que estén atentos a las informaciones del Ministerio de Salud, de las sociedades médicas especializadas, de gente responsable, porque actualmente no contamos con casos de mpox en el país. Y los médicos, los profesionales que manejamos pacientes, tenemos que estar pendientes a cualquier lesión o sintomatología y que por contexto epidemiológico pueda hacernos sospechar de mpox para hacer la notificación apropiada, oportuna y se tomen los controles adecuados que permitan evitar una diseminación en el territorio. Se han notificado casos en nuestro país, no actualmente hay, pero se han notificado casos y eso se ha controlado gracias precisamente a medidas de control que se han establecido.
Excelente, excelente, doctora Sara. Yo estuve haciendo mi investigación y leí que hay una vacuna llamada Jynneos, JYNNEOS, EOS, autorizada para prevenir tanto el Mpox como la viruela clásica o la viruela normal. Entonces, está recomendada por el Comité Asesor sobre Práctica de Inmunización, ACIP, para determinadas personas en el mundo. Entonces, personas en riesgo de exposición, infecciones por Otopox virus, incluyendo el Mpox. Entonces, está fabricada por Bavarian Nordic y se administra, doctora Sara, una serie de dos dosis con 28 días de diferencia. Entonces, ¿esa vacuna está realmente a disposición, por ejemplo, si el gobierno dominicano, el gobierno de Puerto Rico, o el gobernador de Puerto Rico, o el presidente de Estados Unidos decide tener una cantidad de dosis? ¿Esa vacuna no está contraindicada? ¿Qué tiempo tiene de fabricación? ¿Qué información usted tiene sobre esa vacuna?
Es una vacuna que no tiene ninguna, o sea, es una vacuna, digamos, vieja, o sea, no es una vacuna que se ha producido, digamos, recientemente y se ha probado su seguridad. Lo que mencionaba hace unos minutos es esto, que la vacuna no está recomendada para menores de 18 años. Pero, ¿por qué hacía la salvedad de que eso depende de las entidades regulatorias? Porque la FDA no la tiene aprobada para mayores de 18 años. Sin embargo, la Agencia Europea sí la tiene recomendada para pacientes menores de 18 años que estén en condiciones de riesgo.
¿Y a qué se debe eso? ¿Y a qué se debe eso? ¿Será un tema burocrático? ¿O de salud pública?
Lo que pasa es que, no, mira qué es lo que ocurre. Cuando se va a aprobar un medicamento, ya sea vacuna, ya sea un biológico como una vacuna o un antibiótico, cualquier otro tipo de medicamento, se llevan a cabo diferentes estudios. O sea, los estudios tienen varias fases. Y la última fase clínica es con pacientes adultos, pero pacientes adultos completamente sanos, sin ninguna condición que te pueda variar un resultado por algo predisponente que tenga esa persona. Entonces, es un paciente, digamos, modelo. Generalmente, la mayoría de todos los productos farmacéuticos, ya sean vacunas, antibióticos, antihipertensivos, antidepresivos, prácticamente todo eso se aprueba primero para mayores de 18 años. Es un poquito más complicado hacer estudios en menores y ni se diga recién nacidos. Y muchas veces algunos medicamentos biológicos que utilizamos, extrapolamos los datos de seguridad y eficacia que tenemos en las poblaciones estudiadas a nuestros pacientes cuando se hace necesario. Porque si yo tengo, por ejemplo, un medicamento aprobado en el 2024, puede ser que me tenga que esperar hasta el 2028-29 para esperar resultados en el paciente pediátrico. Hay otros que están aprobados para mayores de 12 años, para adolescentes, que dependiendo de su estado de maduración prácticamente se pueden manejar igual que un adulto. Pero en su mayoría las indicaciones que pueden ser para niños pueden ser quizás off-label, pero no porque vayan a ser malas para ellos, tóxicos para ellos, porque nadie quiere hacer daño, sino porque todavía no se hacen recomendaciones hasta que no se terminan esos estudios. Y también es bueno que la gente sepa que aún después de un medicamento aprobado, se mantiene una vigilancia posterior a esa salida al mercado donde ya se comienza a utilizar en personas anormales que no son sujetos de estudio y que cuando se observan elementos que puedan ser efectos adversos serios, pues se han retirado cosas del mercado por eso. Pero la vacuna, es bueno que se sepa que no es el tipo de enfermedad que tú vas a salir a vacunar casa por casa a todo el mundo, porque no todo el mundo va a tener el mismo grado de susceptibilidad. Se vacunan los inmunosuprimidos, se vacuna el personal de salud y algunas personas que puedan tener actividades o conductas que le conlleven más riesgo. Pero no es el tipo de enfermedad como otras vacunas donde tú llamas a todo el mundo que se vacune.
Correctamente, correctamente, doctora Sara. Los que deseen hacer preguntas, esto en un monólogo, yo quiero también que la doctora Sara Mota descanse, que tome un poquito de agua, que se refresque la garganta para que podamos volver aquí con ella, tenerla aquí en este espacio. Que ya dicho sea de paso, hace un tiempecito que no estaba por acá, doctora Sara, ¿verdad?
Sí, tenía un rato. Y habíamos intentado y
sí. Eso es correcto, Pero el tiempo de Dios es perfecto, como dice. Doctora Sara, ¿puede haber reinfección de la mpox, de la viruela símica?
Bueno, generalmente ese tipo de infecciones virales suele dejar una inmunidad para la persona que ya la ha padecido. Entonces no hay, o sea, no se documentan casos de infección o de que una vez hayas tenido la enfermedad vuelvas a infectarte, sobre todo no en el momento, no inmediatamente tampoco en caso de que se presente, pero no está descrito que sea una enfermedad que vaya a repetir, como se dice, como se conoce coloquialmente.
Así es, así es. Hay otro detalle interesante que se da, por ejemplo, hay países como Venezuela, Brasil, Colombia, Perú, por ejemplo, México hoy anunció hace unas horas, que creo que es una primicia, no sé si usted lo sabía, doctora, me imagino que sí, pero México ya autorizó oficialmente de que la vacuna se podrá administrar, ya le dieron el permiso de registro sanitario y ya se podrá utilizar la vacuna de Jynneos en México y en toda su geografía en los Estados Unidos mexicanos. Entonces, es una información importante y creo que tiene mucho valor. Nos solicitó la palabra el viejo Edward Mercado. Adelante, viejo. Adelante, Edward. Bienvenido, hermano. Hola, Edward. Está muteado tu micrófono.
Buenas noches, Juan Manuel. Sí. Buenas noches.
Ahora sí. Buenas noches,
hermano. A todos. No, tú sabes que yo estoy escuchando la interesante intervención de mi querida amiga y aproveché para saludarla, porque yo tenía bastante tiempo que no la veía y voy a aprovechar el momento para saludarla y saber de ella.
Gracias, Eduardo.
Voy pronto por esos lados para un trayecto social. Sigo escuchando. Gracias, Juan Manuel.
Siempre, hermano, siempre, un placer. Doctora, sabemos que aquí ya hay una alerta epidemiológica, sabemos que tenemos ya una alerta por salud pública, el Ministerio de Salud Pública, pero ¿qué podemos esperar o cuál es la última actualización de la viruela símica o viruela del mono en República Dominicana? Para entonces pasar al otro tema.
Bueno, como mencionaba, no hay casos actualmente. Y que es bueno, ya hemos explicado en otras ocasiones, por otras en otros momentos, por otras enfermedades, de que cuando se emite una alerta epidemiológica, no se está dando por hecho de que ya tú tienes casos de esos en tu región. La alerta se emite para que las autoridades de salud mantengan la vigilancia activa y para que se oriente al personal de salud, o sea, los prestadores de salud, a que estemos también pendientes a cualquier síntoma o signo que pueda ser, que nos pueda hacer sospechar de la enfermedad en la cual se emite la alerta, y así, al notificarlo, poder tomar las medidas de control. En el caso de lo que se refiere al mpox, se emite la alerta, como me he mencionado, porque comenzaron a verse casos fuera del continente africano. Incluso algunos países reportaron transmisión autóctona. Transmisión autóctona en español dominicano. Gente que no había viajado y que no parecía haber tenido contacto con nadie de África con la enfermedad. Entonces, por eso se emite la alerta ante la posibilidad de que la enfermedad pues salga de los contornos donde está normalmente registrada y pueda pues causar enfermedad. ¿Tiene potencial pandémico el mpox? Que es una de las cosas que más nos preocupa, porque ya empezamos una vez con una gripe mala, una gripecita rara, un diciembre, y de repente en marzo, al marzo siguiente, estábamos todos trancados. Y creo que cada vez que se emite una alerta y cada vez que se menciona tal enfermedad, tales casos, lo primero que la mayoría de la gente pues teme es eso. Otra vez. Y nos van a trancar otra vez y comienzan los conspiranoicos y comienzan todas las cosas y en fin. Pero no, en este momento no tenemos casos. Sí, lo que tenemos que es estar pendiente. O sea, las personas, digamos, los civiles, o sea, el que no es médico, el que no trabaja en medicina, es que el que simplemente un ciudadano que está, bueno, en cualquier otra cosa, pero que no trabaja en salud, lo que tiene que estar es pendiente a las informaciones, o sea, que emite el Ministerio de Salud, a través del ministro, el Colegio Médico, las sociedades médicas especializadas, Sociedad Dominicana de Infectología, la Sociedad Dominicana de Pediatría, en el caso de los pediatras, ¿no? De los niños, pacientes pediátricos, Sociedad de Medicina Interna, o sea, las sociedades médicas especializadas en sentido general, y el Ministerio de Salud son los canales por los cuales se emiten esas informaciones que tenemos que tener pendientes. Si usted ha estado en contacto con una persona que ha viajado o que vive en países donde se ha documentado transmisión de mpox y usted presenta fiebre, malestar y comienzan a salirle bolitas de agua, pues usted acude a un centro de salud y debe describir todo su caso, incluyendo esa historia, ese nexo epidemiológico que es importante para que el clínico pueda, pues, junto con esas características clínicas, esa historia, pues sospechar que o tomarlo como un caso sospechoso. Iniciará la medida de control, notificará a las autoridades, al epidemiólogo específicamente, y se tomarán, pues, ya sea vacuna, los contactos y el tratamiento a la persona. Que como mencionaba, la vacuna no es el tipo de vacuna que vas a poner a Titiri Mundate, es una vacuna que se le va a colocar, que van a recibir personal de salud por su riesgo y algunas personas de riesgo que por actividad, trabajo, pues se consideren como propensos a tener la enfermedad y lógicamente también puedan padecer complicaciones.
Muy bien, muy bien. Entonces, sabemos que tenemos que cuidarnos, pero tampoco no hay que hacer una histeria colectiva de la viruela símica. Es muy importante. Muchas gracias, Sara, por tu guía y esos datos interesantes que has dado. Hay un virus también que está pululando en países de América Latina, inclusive está en Estados Unidos ya, y es el virus de Oropouche. Aquí también tenemos una alerta local, una alerta por el Ministerio de Salud Pública. Entonces, yo quiero, doctora Sara, que nos hable un poquito de ese virus. Mucha gente está preocupada, hay algunas personas que ni siquiera saben cuál es la procedencia de ese virus. He leído hasta memes sobre el nombre de este virus que se transmite por un mosquito. Yo quiero saber cómo inició ese virus, cómo se transmite y si debemos preocuparnos o no.
Bueno, el virus de Oropouche es un virus que se describió hace unos años en Trinidad y desde hace varias décadas se han notificado casos en Trinidad y Tobago, en otras regiones, en Brasil, en varios puntos de Sudamérica, en Colombia y en otras islas del Caribe. Pero siempre casos ilimitados. Como bien has escrito, es un virus transmitido por el mosquito, pero no por el mosquito Aedes ni Anopheles, sino por mosquitos del género Culex. Culex quantificensum, Y son mosquitos que son un poquito más grandes que que el Aedes, y generalmente son estos, bueno, que no sé cómo se le llaman en todos los sitios, pero son como los jejenes, estos insectitos que son un poquito más grandes que los mosquitos que te pican y te dejan como una roncha. Entonces, la sintomatología es muy similar a otras virosis, como es el malestar general, el dolor muscular, dolor de cabeza, puede haber náuseas, puede haber diarreas, pero sobre todo mucha fiebre y malestar. Y esos síntomas van a durar aproximadamente una semana, pueden durar hasta 2 semanas, y generalmente la persona se recupera sin ninguna secuela. Aunque es oportuno mencionar, para que por si leen algo por ahí, es de que se han documentado, se han encontrado casos de abortos o partos prematuros relacionados con Oropuche. Esto ha sido cuando se ha infectado una mujer embarazada con el virus. Se ha visto que tiene potencial de, como hace unos años el Zika afectaba o afecta lo que es la organogénesis a nivel en el embarazo, pues se han visto casos de que esto pueda pasar también con el Oropuche, y ese sería el principal riesgo. Si recordamos lo que pasó con Zika, realmente una persona no embarazada le daba Zika y podía ni siquiera enterarse de que lo tiene. El peligro era que si estabas embarazada, pues de que ese bebé no pudiera nacer, que se perdiera ese embarazo, o de que al nacer presentara alteración, sobre todo en lo que era el perímetro cefálico, o sea, en la cabecita del niño, con una circunferencia menor a lo que debe ser lo normal, y que eso entonces a su vez, pues lleva o predispone, ¿no?, a problemas en el neurodesarrollo. Pero el Zika como tal no era una enfermedad, o sea, que acarreara mucho riesgo para el individuo, a excepción de esto. Entonces, es importante que en una fase febril de dengue, el Oropuche y el dengue son diagnósticos diferenciales, siendo el dengue incluso más peligroso. ¿Por qué? Porque hasta ahora no está comprobado ni se ha determinado que el Oropuche cause descompensación, cambios en la presión de la persona. No se ha comprobado que el Oropuche cause extravasación y cambios en el hemodinámico, que baje la presión y que ocurra shock, pero con el dengue sí. Entonces, si yo veo a un paciente con fiebre que es dengue y pienso que es Oropuche, es más probable que esa persona se complique a que si es Oropuche yo pienso que es dengue.
Sí, interesante eso. Y me hacen la siguiente pregunta, y yo creo que es válida. ¿Puede darse el caso de que una persona tenga ambos virus, tanto dengue como oropuche? Y si se podría llamar el oropuche un híbrido entre chikungunya y el dengue.
Bueno, de atrás para adelante, no.
Ok.
No es un híbrido entre ninguno. Es un virus por sí solo, es un subvirus. Es un arbovirus porque se transmite por artrópodos, pero no es un virus. No es una simbiosis ni nada que se le parezca. Es bueno que la gente tenga algo presente. Una cosa es el agente, otra cosa es la clínica. El agente causal puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un hongo. La sintomatología, pues son características clínicas, que es por lo que usted se queja y va al médico, es lo que nosotros identificamos, va a estar dada por los sitios en los que afecta ese microorganismo. Paso a explicar. Por ejemplo, si yo tengo tos, moco y tal vez es una tos que se ve húmeda, o sea, que se le oye que tiene moco, que es lo que nosotros llamamos como tos productiva, y tengo moco y tengo fiebre elevada, Eso puede ser influenza, eso puede ser una bacteria como el neumococo, eso puede ser, ¿por qué no?, hasta un hongo. Todo depende de mis factores de riesgo, depende de dónde yo adquirí eso, la historia también va a ser un poco diferente. O sea, pero no es que porque tengan síntomas similares se mezclaron dos. Ahora bien, si yo puedo tener coinfección, sí. De hecho, es común cuando están circulando, sobre todo los virus respiratorios son muy dados a compartir, digamos, los escenarios. O sea, que si yo estoy en un lugar y bien pasa, la influenza está por aquí, pasa su amiguito metanomovirus, le dice, ve, coge para acá, y él cita el respiratorio y conviven todos ahí. Uno ve muchas veces, sobre todo en pacientes pediátricos, varias coinfecciones. Es decir, que un paciente podría tener eso. Sin embargo, es bueno notar que son dos mosquitos diferentes, viven en lugares diferentes, y usted tiene que tener mucha mala suerte para que esté en un sitio, le pique un Aedes y luego se mueva a otro en ese mismo día y le pique el Culex y tenga los dos virus al mismo tiempo. Más fácil es que usted tenga, que le haya picado un culo si tengo oropuche y esté esperando en una sala de espera, ¿verdad? Redundancia, esté o en una emergencia porque se siente mal y al lado de usted esté una persona tosiendo, estornudando que tiene influenza y usted entonces adquiera el oropuche y la influenza. Yo he tenido, por ejemplo, en mi práctica pacientes con dengue e influenza o pacientes con influenza y otros virus. Pero el hecho de que tengan sintomatología similar no es para nada de que sean virus que fueron combinados o algo por el estilo, porque la fase febril de muchas enfermedades se parece y toca al médico hacer los ejercicios clínicos apropiados entre buena historia clínica, buen examen y algunos laboratorios para descartar o determinar si este malestar que tengo es flu, o sea, si es influenza, es dengue, es oropuche. Malaria, leptospira, todo que también todos los diagnósticos dependen de la epidemiología donde yo estoy trabajando. Si yo tengo, o sea, aquí en República Dominicana, si yo tengo un paciente con fiebre, dolor de cabeza, malestar general, yo tengo que pensar sí en dengue, pero también tengo que pensar en influenza, pero también tengo que pensar en malaria, ¿por qué no? Y estamos hablando de dos virus diferentes y hasta de otro tipo de microorganismo. Porque la malaria es un protozoo, o sea, es un parásito, no es una lombriz, porque cuando decimos parásitos, la mayoría de las personas piensa en tenias, pero hay parásitos que son microscópicos, no se ven a simple vista y no son necesariamente parásitos intestinales, porque hay parásitos sistémicos. La toxoplasmosis, por ejemplo, es una parasitosis sistémica, por ejemplo.
Muy bien, muy bien, muy bien. Me hace una pregunta interesante, Evelyn, doctora Sara, y es la siguiente. ¿Los jejenes en campos y áreas de lagunas pueden ser vectores oropuche y si pueden confundir con malaria, paludismo, por efectos febriles, cómo se identifica?
Bueno, se han escrito sí que este tipo de mosquito, que es un poquito más grande, que se le llaman jejenes y que en otros países tienen un nombre similar, pueden ser transmisores del oropuche. Sí, digamos que en unos primeros días de fiebre, dolor muscular, podrían confundirse están dentro de los diagnósticos diferenciales, sobre todo si una persona viene de una zona de transmisión de malaria. Pero la malaria va a tener un comportamiento diferente. Además, cuando se sospecha, o sea, por protocolo, en muchas zonas del país, todo paciente febril se le toma una gota gruesa, que es una prueba de detección de malaria. Entonces, cuando yo tengo la gota gruesa negativa, bueno, pues yo descarto malaria y sigo pues investigando las demás diagnósticos diferenciales. Algo que ha de notar es que si yo tengo un paciente con fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, no necesariamente artritis, pero sí dolor muscular o dolor en articulación y malestar, es para mí, desde el punto de vista epidemiológico, es muy importante si yo diagnostico que eso lo puche para la detección. Pero clínicamente es más importante descartar malaria y descartar dengue, porque ambas patologías pueden matar el paciente más rápido que el oropuche. El dengue porque puede causar choque y el paludismo porque el mecanismo de producción de enfermedad del paludismo y parte del ciclo del parásito consiste en romper eritrocitos y esto causa una anemia hemolítica importantísima. Y junto con esta anemia vamos a tener otras manifestaciones como incluso fallo renal, malaria cerebral y muchas manifestaciones que pueden ser graves. Es decir, que cuando yo tengo un paciente con esas características, yo tengo que establecer lo más pronto posible cuál de esas condiciones es, porque hay condiciones de esas que me pueden complicar al paciente muy rápido y comprometer su vida. El caso del oropuche, la mortalidad es bastante baja. Sí es incómoda la enfermedad porque tú vas a estar con síntomas de malestar por varios días, posiblemente una semana, y la recuperación es lenta, pero hasta ahora no está documentado que una persona pues, pueda morir de esto. Claro, siempre tenemos que hacer la salvedad de que las personas con comorbilidades, entiendes, las personas que sufren de algo, diabetes, personas que sufren del riñón, personas que son hipertensos, niños falcémicos, niños que sufren del corazón, o sea, personas que tienen una enfermedad de base, siempre son más delicados y esos desde que tienen cualquier malestar deben acudir a su médico, porque pueden complicarse.
Perfecto, perfecto, doctora Sara. Hubo unos casos, hubieron unos casos en Estados Unidos de oropucha. Y hasta donde tengo entendido, no fueron mortales. O sea, se trataron y ¿qué se ha sabido de, hay alguna investigación? ¿Existe alguna vacuna? Aún no,
No,
a pesar de que es
no
un
hay
virus.
vacuna,
Sí,
no hay
ok.
vacuna, no hay tratamiento, es un tratamiento sintomático. Sea, se manejan los síntomas, analgesia, hidratación, no hay vacuna. Y la única forma de prevención es control vectorial, es decir, eliminando posibles criaderos y no exponerse a picaduras de esos insectos.
Perfecto. En el caso del Aedes aegypti, doctora Sara, funciona mucho, que de hecho yo tengo repelentes con ese aditivo químico y es el DEET. Por ejemplo, los repelentes marca OFF, valga la cuña, y otros más que tienen ese componente. A mí me dan buen resultado, tanto a nivel de piel como de alejar los mosquitos. Entonces, ese aditivo químico, el DEET, ¿funciona igual para el oropuche o es indistintamente del vector?
No, puede funcionar para el Culex también, pero es bueno tener presente de que los mosquitos han ido creando resistencia a esos insecticidas y que cada vez es más común que algunas veces no, pues no puedan pues, ser efectivos. De todas maneras, se recomienda, claro, el uso de repelentes, el uso de medidas de barrera, pero sobre todo se recomienda disminuir los criaderos para evitar que proliferen los mosquitos que pues nos puedan enfermar. Hay otras estrategias, pero ya eso más de ministerio, ¿no? De utilizar mosquitos, o sea, machos estériles que no puedan fecundar hembras, o sea, mosquitos ya manipulados no genéticamente para esos fines. Y obviamente la responsabilidad que tienen pues las autoridades municipales de mantener entornos limpio, recoger escombros y todo eso, pero también la responsabilidad que tiene la gente con su propia salud y su propio entorno, es decir, eliminar posibles criaderos y tiene que tener agua, pues tenerla almacenada, tenerla tapada adecuadamente, sellada para evitar pues que a la mosquita ponga ahí sus huevos y larvas y las larvas se críen. También el cambio del agua que tenemos, por ejemplo, a las damas que les gusta tener pues matitas en agua y flores, eso está muy bonito, pero cambiar el agua siempre porque ahí crecen la mosquita donde quiera que ve una agua y un borde, pues ahí va a poner sus huevos porque es justamente en el agua que toca el borde, ahí a nivel de la superficie, o sea, más así más arribita, ahí es que ella coloca los huevos y nacen las larvas. Y hay transmisión transovárica, es decir, cuando la hembra ya está infectada con el virus, sus huevos ya nacen con el virus, o sea que son mosquitos que cuando salen cuando pasan la etapa larvaria, que salen como adultos, ya están infectados. No van a tener que picar a una persona para infectarse.
Muy bien, muy bien. ¿Alguno de los oyentes tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer de ambos virus? Doctora Sara, ¿qué información adicional tenemos sobre el virus de Oropuche? Si todo sigue igual a lo ocurrido hace 15 días, 20 días.
Disculpa.
No, te decía que si tenemos alguna información adicional del virus
No,
Oropuche.
no, después que se emitió la alerta, realmente no se ha vuelto a documentar como que un aumento acelerado de los casos, sino mantener la vigilancia. Sí es bueno mencionar que ya está disponible la prueba, o pronto estará disponible la prueba a nivel de laboratorio. De laboratorios a nivel privados para tomarla. ¿Sabes? Si que uno, si uno sospecha Oropucha, pues pueda hacer la detección del virus como tal. Pero es bueno también tener presente que no es algo tan sencillo, ya que pues es una prueba que necesita varios requerimientos para poder hacer un procesamiento que el resultado sea realmente confiable.
Muy bien, muy bien. Entonces, esa prueba sería ese primer centro y a nivel nacional la primera vez que se hará aquí en República Dominicana.
Bueno, hace unos días salió en la prensa que se habían detectado en 36 muestras de pacientes que dieron negativo a dengue. Se había encontrado el virus, es decir, que eso fue en el Laboratorio Nacional, es decir, que ya se tenía aquí, pero a nivel comercial, para uso de los clínicos y tener un diagnóstico, pues, temprano, etiológico, un diagnóstico certero, confirmado, pues estará pronto ya en ese tipo de laboratorios.
Muy bien, doctora Sara. Yo quiero que todos acá, yo sé que hay algunos que ya saben dónde te pueden localizar, dónde pueden saber de usted, pero ¿cuáles son tus coordenadas, doctora Sara? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden escuchar? Si tienes algún teléfono, dónde consultas, todo lo relacionado con usted.
Bueno, yo tengo aparte de la cuenta de, bueno, Sara Mota, que realmente es mi cuenta personal, tengo yo siempre voy a hacer Twitter, en la cuenta de doctora Carmen Sara Mota, también estamos en Instagram, arroba doctora Mota infectóloga, todo en minúscula, todo pegadito, en el Instagram. Y bueno, muchos saben ya que hace ya unos añitos me trasladé a la ciudad de Santiago de los Caballeros, a donde estoy viviendo y ejerciendo en el Instituto Materno Infantil Especialidades. Y para citas, están disponibles a través del 829-807-3976. Y bueno, estamos aquí en la ciudad de Santiago.
Muy bien, muy bien, muy bien. De Santiago para el mundo y sobre todo en las manos de una excelente profesional como la doctora Sara Mota, que esta noche nos acompañó en el espacio de Juan Manuel. Y como siempre le digo, como como cada noche, como cada semana. Este espacio estará en diferido en las distintas plataformas de podcast. Usted solamente digita o cliquea Espacio de Juan Manuel Podcast y ahí encontrará los 195 episodios que ya tenemos arriba. Pronto vendrán más, se van a ir subiendo paulatinamente a la medida que vayan enviándolo. Y señores, aquí estamos, siempre aportando, siempre con contenido de valor. La semana próxima tenemos unos temas muy interesantes y empezamos el martes con, hablaremos con Lia Gruber y hablaremos sobre los asesinos seriales, anatomía del mal. Hablaremos de asesinos seriales, de los más famosos, su patología, su descripción, por qué lo hacen. Hablaremos también de asesinos seriales en series de ficción, en literatura y también en la pantalla grande y pantalla chica, de todo lo que tiene que ver con asesinos seriales, el próximo martes con Lia Gruber en el espacio de Juan Manuel. Doctora, muchísimas gracias.
A usted por la invitación.
Gracias, gracias.
Y a todos los que nos acompañaron.
Sí, y también recordarles que pronto empieza la temporada de béisbol, pronto empezará la temporada de deportes, y ¿por qué no? Una temporada con mucha emoción, donde todos los equipos tratarán de ver cuál llegará a la final y se alzará con la corona de campeón de la temporada invernal 24-25. Así que pronto también la doctora estará por acá con esos temas, que ya es 100% deportivo.
Así es, ya empieza pronto,
todo.
Pelota local, ya inicia la NFL, ahorita arranca la NBA, o sea, para el que le gusta el deporte nunca hay aburrimiento.
Eso es correcto. Y pronto vendrán también más espacios sobre béisbol, NBA, Fórmula 1. Viene uno cerca por ahí con nuestro amigo Manuel.
Continúa sí. Así la Fórmula 1, que ya está arribando a su fase final.
Eso es correcto. Así que todo lo que usted necesite saber en el área deportiva, de salud y en diversos temas, solamente usted se da cita cada semana aquí en su espacio, en el espacio de la gente, en el espacio de ustedes, aportando y dando contenido de valor aquí en X, como cada semana. Buenas noches, descansen. Gracias a mi invitada, la doctora Sara Mota. Y nos escuchamos nuevamente el próximo martes. Chao, chao.
Buenas noches. Bye.
Chao.